Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Este viernes 24 de abril se conmemoró el centenario del genocidio sufrido por la nación armenia. Y según lo establecido por la Ley Nacional 26.199, promulgada por el Congreso argentino, en esta fecha todos los años se celebra el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Un genocidio no solo busca la desaparición física de personas, sino que consiste fundamentalmente en el intento de destruir la existencia espiritual y cultural de un grupo de la población. Una destrucción que significa, por un lado, la aniquilación de una fuerza social y, por el otro, la desarticulación de las redes sociales en el conjunto al cual va dirigido. El genocidio es una negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, siendo así un crimen contra la humanidad o también llamado crimen de lesa humanidad. La Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio de las Naciones Unidas describe al genocidio como el acto cometido con el propósito de destruir, en parte o en su totalidad, a una nación, etnia, raza o grupo religioso. La lucha por el reconocimiento del genocidio armenio es motivada por una fuerte necesidad: la afirmación de la propia identidad y la de reconstruir las huellas que los perpetradores de los crímenes intentaron borrar. Es por ello que, a pesar de las consecuencias sociales y psicológicas que dejó el genocidio, los descendientes de armenios continúan luchando en favor de justicia y memoria frente a la negación del Estado turco ante lo ocurrido en ese país oriental. Cabe recordar que fue un 24 de abril de 1915 que las autoridades otomanas detuvieron a 235 intelectuales armenios que eran líderes de su comunidad en Estambul. En los días siguientes, la cifra de detenidos ascendió a 800. Eran ilustres escritores, publicistas, poetas, músicos, periodistas, docentes, religiosos. Fueron clausurados importantes diarios armenios y las detenciones se extendieron hasta abarcar a científicos, juristas, conferenciantes, actores y otros dirigentes de la cultura. Posteriormente, los militares otomanos expulsaron a los armenios de sus hogares y les obligaron a marchar cientos de kilómetros por el desierto de lo que hoy es Siria, privados de alimentos y agua. Las masacres no respetaron la edad o el sexo de las víctimas, y las violaciones y otros tipos de abusos sexuales eran frecuentes. Se estima que la población armenia del Imperio Otomano, antes de estallar la Primera Guerra Mundial, era de aproximadamente 3 millones de almas. 1,5 millones de armenios fueron exterminados entre 1915 y 1923. Y 1 millón fueron deportados en 1915, cientos de miles fueron masacrados en el acto. Muchos otros murieron por inanición y epidemias que arrasaban en los campos de concentración. El genocidio armenio fue el primero del siglo XX. Después vino el genocidio, la Shoah, el holocausto del pueblo judío por parte del nazismo. Cuando Hitler concibió la solución final para exterminar a los judíos, dijo: ¿quién se acuerda del genocidio armenio? Por eso es importante que todos los 24 de abril, que permanentemente tengamos presente la memoria, porque perder la memoria nos hace correr el riesgo de que la humanidad vuelva a repetir atrocidades como esta que hoy recordamos, y, por supuesto, le dedicamos al pueblo armenio, a la colectividad armenia de nuestro país, nuestro profundo afecto y nuestro abrazo fraternal.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria.
Amigos, amigas oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa. En este caso es un número como para, digamos, apostar a alguna de las alternativas del azar, el 222. Y hoy Liliana no tiene ningún saquito, sino que tiene un pañuelo de seda que le regaló una amiga que trajo de la... ¿De dónde? De la China.
De China, es un pañuelito chino.
De seda china.
Así es.
Muy colorido, por cierto. Les contamos que nos prometió su presencia el licenciado Javier Calderón, que es coordinador del área de educación y cooperativismo de IDELCOP. Y con él vamos a dialogar sobre la estrecha relación entre educación y cooperativismo y el aporte en esta materia de los foros al debate sobre la futura ley de la economía social y solidaria.
Y Ana Grondona sigue aportándonos su lectura de las noticias desde su mirada sociológica, y nuestra compañera Mariana Anzorena nos trae el trabajo de la Comisión de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Roberto Bart, un grande, por cierto, en fascículos coleccionables del diario Página 12. También Roberto Arlt en la televisión pública. Roberto Arlt en Desde la Gente, en un nuevo aniversario de su nacimiento.
Se cumplen 3 años del anuncio de la recuperación de YPF en manos del Estado Nacional. Y aquí en Desde la Gente hacemos un balance de este proceso.
Y como toda la semana, Silvia Porritelli nos hace conocer la historia de una cooperativa. En este caso se trata de la Cooperativa de Trabajo Rosarina Comunitas.
Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial.
Comunitas es una cooperativa de trabajo que se dedica al abordaje de las adicciones, la salud mental y la vulnerabilidad social. Desde una mirada diferente a la que usualmente tienen las instituciones vinculadas a estas complejidades. Integrada por profesionales rosarinos de distintas ramas de la salud, la educación, la comunicación y la cultura, Comunitas se propone, entre sus ejes fundamentales, la inclusión social y laboral de los pacientes. El filósofo italiano Roberto Esposito, que plantea que si bien lo común implica un compromiso colectivo y una acción recíproca, en la organización comunitaria cada sujeto debe mantener su identidad individual. Tomando ese concepto, la presidenta de la cooperativa, Camila Betanin, explica por qué los asociados decidieron denominar a la cooperativa Comunitas.
La idea que uno tuvo al nominarlo a la cooperativa así tiene que ver con que cada uno es único, de que cada persona tiene su propia singularidad, su propia subjetividad, y que por lo tanto hay que poder trabajar con eso, en poder hacer ver la diferencia y poder pensarla y poder vivirla sin necesidad de que haya una obligación en repetirse, o incluso desde el lado por ahí que uno lo piensa o lo trabaja, es que con cada persona que trabaja arma una estrategia diferente en cuanto a lo terapéutico o en cuanto a las posibilidades que intenta ir construyendo, precisamente por eso, porque se rige por el uno a uno o el caso por caso.
El equipo interdisciplinario que actualmente integra Comunitas venía trabajando desde 2007 en diferentes espacios como instituciones de salud mental y organismos oficiales, siempre vinculados a tratamientos terapéuticos con estrategias de inclusión laboral para personas con padecimientos mentales o con problemas de consumo de sustancias legales o ilegales. Fue en 2013 cuando el grupo ideó un proyecto cooperativo para abordar las problemáticas con propuestas alternativas y productivas que les permitieran dar respuestas concretas a las dificultades de inserción.
La cooperativa la armamos básicamente para poder sortear las dificultades y los límites a los que llegábamos en esa forma de trabajo. Es decir, uno leyendo la época y leyendo lo que pasaba en la ciudad y en el Gran Rosario, veía por un lado la problemática del consumo de personas que tenían alguna problemática con alguna sustancia legal o ilegal, donde la problemática en verdad era que no había dónde acudir, dónde derivar, dónde poder canalizar y darle a la persona la posibilidad de algún tratamiento en relación a eso. Bueno, por un lado eso, y por el otro también, bueno, la demanda por ahí que tiene que ver con con la dificultad de poder armar un proyecto laboral o de poder acceder a un trabajo, entonces reuniendo esas dos ramas, la del trabajo y la de algún padecimiento subjetivo, es que se decidió armar la cooperativa para que sí, un equipo que antes venía laburando a lo mejor cada uno desde el lugar que estaba, podamos todos juntos iniciar algún camino nuevo.
Comunitas cuenta con un centro de día que brinda tratamientos ambulatorios y ofrece, dentro de las diferentes estrategias terapéuticas, una amplia gama de dispositivos asistenciales orientados a la formación laboral, la capacitación y la generación individual o grupal de proyectos productivos de inclusión, en el marco de la economía social y solidaria. Como nos cuenta Camila Betanín, comunicadora y dirigente cooperativista.
Creamos un dispositivo nuevo, ¿no?, que lo que incorpora a los tratamientos tradicionales médicos, que son muy importantes, son esta cuestión productiva, laboral o de capacitación desde el inicio del tratamiento. Lo que comúnmente existe en el resto de las instituciones se la incorpora o se tiene en cuenta esta cuestión relacionada con una reinserción social. Bueno, uno plantea que eso no va al final o en determinado momento del tratamiento, sino que desde el inicio ya contempla la posibilidad de que a la par de que la persona está haciendo un tratamiento individual, también pueda estar o formándose vinculado a alguna capacitación en algún oficio o tratando de integrar alguna de las unidades productivas que funcionan en la casa, si es que la persona ya ese saber o ese conocimiento lo trae de algún otro lado.
Recientemente la cooperativa inauguró, con el respaldo del Ministerio de Trabajo de la Nación, una casa terapéutica productiva, ubicada en la zona sur de la ciudad de Rosario, en la calle Doctor Riva, 108. Allí se contemplan espacios de entrenamiento en habilidades socioproductivas relacionados con la música, la escritura, las diferentes ramas del arte y la comunicación. Además, se dictan talleres ocupacionales como orientación laboral, textil, cocina, corte y confección, salud, redacción, diseño e ilustración, video, operación de sonido y diseño web, entre otros. Ahora, la presidenta de Comunitas, Camila Betanín, explica algunos de los motivos que obstaculizan la inserción laboral del universo de personas que asiste a la entidad asistencial.
En principio, hay muchas personas que por la misma situación del consumo y al ser algunos de esos consumos ilegales, algunas personas vienen incluso con antecedentes por la misma tenencia, lo cual sí, uno sabe que, bueno, en muchos casos es motivo para que la persona no sea favorecida con un trabajo frente a otra persona que a lo mejor también se presentó en ese mismo trabajo. Y después, por otra parte, uno también trabaja con personas que por alguna que otra razón no han sido alojados en instituciones formales. Entonces, uno por eso mismo trabaja desde un lado muy fuerte la cuestión de la inclusión y por eso también armó la cuestión laboral.
La institución cooperativa asimismo realiza tareas de asesoramiento y acompañamiento para la gestión de emprendimientos laborales y la producción y comercialización de productos.
Las unidades productivas las piensa como espacios precooperativos. Entonces, en función de que el espacio con aquellos que lo integran ya esté en condiciones de poder ser una cooperativa, uno lo que plantea es que esas unidades productivas tienen que de alguna manera autonomizarse en una propia cooperativa que tenga como objeto ese producto o esa fabricación a la cual se dedica, y por lo tanto, bueno, es una manera de haber generado una herramienta y no necesariamente estar, digamos, por necesidad vinculado a sí o sí a Comunitas o al tratamiento mismo.
Como explica Camila Betanín, presidenta de la cooperativa, para acceder a las diferentes prestaciones, el equipo interdisciplinario realiza en primera instancia una serie de entrevistas previas. Luego del diagnóstico y la evaluación de intereses y posibilidades del ingresante y su familia, se diseña y planifican las estrategias terapéuticas a desarrollar que incluyen proyección del tratamiento y propuesta de generación de trabajo.
Es muy importante y es una regla fundamental en la casa que aquellos que asisten tengan ganas de venir, porque a veces las demandas son o del juez o de la familia o de alguna persona cercana, y en esos casos uno lo que intenta es que realmente sea una decisión y una elección de la persona porque si no te va a ser mucho más difícil.
Enmarcada en la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657, promulgada en 2010, y en los lineamientos del Plan Integral de Abordaje en Consumos Problemáticos, IACOP, que apuntan a la atención integral y a la prevención, la cooperativa de trabajo Comunitas apuesta permanentemente a nuevas propuestas que permitan abordar de manera singular y colectiva las diferentes problemáticas y al mismo tiempo generar, incentivar y fortalecer las potencialidades productivas de los pacientes. Entre las realizaciones que apuntalan la inserción laboral se encuentran la edición de la revista mensual Quezapa, la realización de spots y coberturas multimediáticas de eventos, la elaboración de prepisas al molde, la producción de juegos rompecabezas y la confección de objetos impermeables con lonas de camión recicladas, estuches de cámara de fotos, bolsos materos, alforjas para bicicletas, mochilas y paneras, entre otros proyectos. Camila Betanín reflexiona en torno al fruto del trabajo de la cooperativa.
Y uno absolutamente que ve muchos cambios entre las personas cuando recién inician y después de un tiempo, porque las personas se las nota de otro ánimo, digamos que el hecho de poder tener un espacio en la unidad productiva que sea, de poder ver realizado, si es en la revista, bueno, cuando la revista se imprime, cuando la revista se vende, cuando la persona cobra, siempre el trabajo a cualquiera de algún modo le cambia la vida.
Si quieren saber más sobre el interesante trabajo que llevan adelante las y los cooperativistas rosarinos de Comunitas, con doble M, pueden ingresar a su página, tomen nota, www.cooperativacomunitas.com, donde se pueden ver las actividades que realizan y también adquirir algunas de las publicaciones y productos que se manufacturan en la Casa Terapéutica Productiva. Otro modo de contactarse es a través de su Facebook, Cooperativa de Trabajo Comunitas, o mirar algunas de las producciones que realizan en el canal de YouTube al que se accede tipeando en el buscador simplemente Cooperativa Comunitas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Recordamos que ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y ediciones Desde la Gente están presentes en el stand 828 de la 41ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que comenzó el jueves pasado. Este próximo miércoles a las 20:30, ediciones Desde la Gente, en el marco de los festejos por sus 25 años de existencia, presentará en la sala Domingo Faustino Sarmiento sus nuevos títulos. Y el 5 de mayo, ediciones del Centro Cultural, también en la Sala Sarmiento, pero a las 18:30, presentará Miradas, Prácticas y Controversias del Desarrollo Territorial en Argentina, de Carlos Fidel y Alejandro Villar. La feria estará abierta para todo público hasta el lunes 11 de mayo, feriados inclusive, y en los siguientes horarios: lunes a viernes de 14 a 22, sábados, domingos y feriados de 13 a 22.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente, personajes que hicieron historia.
Se acercan ya las elecciones, ¿cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso, en octubre hay que votar.
El 27 de abril de 1927 nacía en Buenos Aires Mauricio Borenstein, más conocido entre todos nosotros como Tato Boris.
Vestido de frac, con una peluca, con los pelos parados, lentes de marco negro y sosteniendo un habano entre sus dedos, Tato de América deleitó a los televidentes argentinos durante más de 4 décadas. Quizás buena parte de su éxito tuvo que ver porque nos reflejaba como pocos, como casi nadie, de manera irónica en la pantalla.
Y si no, escuche por ejemplo este fragmento del monólogo realizado en 1962 durante la presidencia de José María Guido, con un tema que parece ser una obsesión para los argentinos: nuestra relación con el dólar.
Cuando digo, por otra parte, que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos moja la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por esa. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio. Está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada.
Tato tuvo distintos guionistas y monologuistas, pero siempre mantuvo una visión crítica de los gobiernos, fueran civiles o militares. En 1980, la tradicional llamada al presidente la realizaba desde un teléfono que reproducía la imagen de la Pantera Rosa. En Balcarce 50 estaba el dictador Jorge Rafael Videla.
El momento ha llegado. Hello, Pink House. May I speak with the president? Is you have one? Yes, my dear president, I miss you. Qué placer oír su voz de vuelta, señor. Lo extrañé muchísimo este año en Punta del Este, ¿eh? Estaban todos menos usted, señor, ¿eh? Yo creo que en verano tendríamos que abrir un anexo de Balcarce 50 en la avenida Gorlero, ¿eh? Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario. Quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo?
¿Cómo que no?
¿For what? Tell me, ¿for what? ¿Cómo? Se va en 1981, ¿pero por qué? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. A lo van a elegir la... A... ¿Quiere que le diga? Muy bien pensado, ya es mucho mejor. Y cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, dura cero asegurada, señor.
Hasta que en el año 1992 se alejó de la televisión a causa de su enfermedad, Tato supo acompañar los cambios políticos del país con su mirada irónica y sus lúcidos comentarios. Mauricio Borenstein, Tato de América, falleció el 11 de enero de 1996. De no ser así, este lunes estaría cumpliendo 88 años.
Del último ciclo que hizo para televisión, vamos con el tema de Charly García, Good Show.
Oh, sos parte de mi historia. Tu luz me va a iluminar, aunque haga un polvo con tu obra. Tu luz me va a iluminar, ya no te quiero dejar. Te voy a transportar desde las sombras a mi corazón.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a pasarle algunos comentarios de las publicaciones que recibimos. Pero, Liliana, te aclaro que en el caso mío voy a hacer un anuncio.
Ah,
y
bueno,
más que anuncio, una invitación. Porque este lunes 27,
sí,
en la Feria del Libro, en el stand de la Legislatura porteña, en el predio ferial de, por supuesto, Palermo, como ya se sabe, vamos a realizar un panel bajo el tema Los logros de la economía solidaria. Allí van a estar Federico Tonarelli, que es el presidente de FACTA, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, y Gabriela Bufa, que, como sabemos, es la presidenta del Comité Juvenil de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel mundial. Ambos van a comentarnos las realizaciones, los logros, los desafíos de la economía solidaria. Un tema sobre el cual quien les habla desde la legislatura porteña intenta permanentemente transmitir mensajes, porque es importantísimo que esto se incorpore a la agenda política en general de la ciudadanía y particularmente allí donde se promueven las leyes, declaraciones y resoluciones.
Nosotros ya estamos organizando, vamos a ir a una patota de cooperativistas para estar presentes, va a ser muy interesante.
Y voy a pasar lista, y no quiero que falte nadie.
Sí.
Liliana, además de este comentario, este anuncio de la actividad que vamos a hacer en la Feria del Libro, de paso te digo que vamos a hacer dos, aparte del lunes 27, vamos a hacer otra el lunes 4 de mayo, ese día dedicado al cooperativismo en la defensa de los consumidores y usuarios. Pero de eso vamos a hablar el sábado que viene. Ahora te quiero agregar un comentario sobre la revista número 215 de IDELCOP. Realmente es una excelente publicación, más de 230 páginas, con un sumario muy rico, con temas de suma importancia del cooperativismo a nivel latinoamericano, argentino y mundial. Te digo algunos títulos, por ejemplo, Relaciones de producción y consumo y la economía solidaria, aportes a los debates que tuvieron lugar en la tercera cumbre cooperativa de las Américas, que se hizo en Cartagena de Indias, donde vos estuviste, cooperativismo, marco político y papel de los gobiernos. Una nota, un artículo de la autoría de Carlos Heller, presidente del Banco Credicop, cuyo contenido recomendamos muy, pero muy especialmente. Y también está la declaración cooperativa de Cartagena 2014. Todos estos temas y títulos que merecen no solamente ser leídos por los cooperativistas, sino formar parte de las mejores bibliotecas dedicadas a la economía social y solidaria.
Bueno, Quiero compartir yo un cable de Ansol. Dice, en una charla abierta que se realizó esta semana en la Universidad Nacional de La Plata, Alejandro Pitu Salvatierra, del Movimiento Villas, y el coordinador de la Unidad Ejecutora de Organización de Villas de La Matanza, Enríquez, evaluaron que el pilar fundamental para la urbanización de un barrio es la organización y la participación. Durante la actividad organizada por los coordinadores del curso de Extensión Universitaria Productores del Hábitat en la Sala Palacios de la Casa de Altos Estudios Platense, Enríquez señaló que lo mejor que podemos hacer la gente de las villas es fortalecer la relación humana. Señaló al respecto, y en este sentido abogó, por la creación de muchas cooperativas de vivienda para lograr un trabajo mancomunado, una posición jurídica y el inicio de las obras. A su turno, Salvatierra se remitió a la situación porteña en materia de hábitat y recordó que la ciudad de Buenos Aires tiene los ingresos más altos per cápita del país. Cada año, dijo, se destinan menos en materia de presupuesto de vivienda y menos a la solución definitiva de los problemas de los barrios que menos tienen. Muchos de nosotros nacimos en esta ciudad y los que no nacieron tienen derecho a vivir acá por opción, pero buscan desgastarnos y nosotros vamos a resistir y no nos vamos a ir nunca. No podemos comprender por qué el gobierno de Macri destina los recursos al norte de la ciudad si no analizamos la matriz ideológica del gobierno de la ciudad, que es de derecha. Subrayó.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Una nueva vuelta.
Como todas las semanas, Ana Grondona nos acompaña para iluminar un poco sobre la realidad compleja. Hoy vamos a hablar del mundo y sus alrededores porque, como se sabe, estamos en veda, así que ni una sola palabra sobre la política en la República Argentina y menos aún en la capital federal. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida.
¿Qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. Hoy horitas de las elecciones de las que no podemos hablar, pero
de ninguna
bueno,
manera.
Así estamos. En estos días tuvimos en el Centro Cultural de la Cooperación la grata presencia de Étienne Balibar, un cientista y un filósofo francés conocido por muchos trabajos. Quizás el más famoso entre nosotros haya sido Para leer el Capital, del que se están cumpliendo 50 años en estos días. Y a propósito de esta visita, estuvo en nuestro Centro Cultural de la Cooperación, como les contaba, y allí reflexionó un poco sobre la coyuntura europea, que no es fácil, y que me parece que a nosotros nos viene muy bien a veces también recordar el viejo continente y sus contradicciones para un poco situarnos en esta coyuntura geopolítica difícil. Y una de las cuestiones sobre las que habló es que Europa en este momento parece como rodeada por contradicciones internas, claramente a partir de la posición de fuerzas de Alemania, pero también está rodeada por cuestiones que no puede asir, ¿no?, que se le presentan como muy problemáticas. Y el profesor Balibar hablaba de, por un lado, Rusia, ¿no?, y las contradicciones que hay allí con la cuestión ucraniana. Por otro lado, Londres y el poder financiero intra y extra europeo que siempre juega a tensionar, y fuertemente en estos días el Mediterráneo, ¿no?, que parece trágicamente haberse transformado desde la cuna de la civilización a una fosa común y espeluznante que se nos presenta como algo que al mismo tiempo nos cuesta pensar, pero estamos obligados a pensar, ¿no?
Es algo terrible lo que ha pasado últimamente, la cantidad de gente que ha perdido su vida en la búsqueda de un poco de bienestar, de un lugar que les dé, digamos, trabajo, salud, bienestar. Es algo espantoso realmente.
Sí, hiela la sangre, ¿no? Esto además del tráfico de los inmigrantes y esta empresa redituable que se ha montado alrededor, ¿no?, de estos enormes barcos con centenares y miles de personas, muchas de ellas encerradas, que tienen estos accidentes terribles ahí en las puertas mismas de Europa. Al respecto, me parece que, así como una vez establecí mi diferencia, hay que valorar la posición del Papa frente a esta cuestión y subrayar lo que allí ocurre, ¿no? Y frente a este horror tan tremendo que tiene que ver sobre todo con la geopolítica irresponsable de los poderosos, ¿no? Que se meten en los países y en los contextos nacionales, hacen un zafarrancho que tiene consecuencias terribles. Poco podría hablar yo de eso, para eso podemos escuchar a Tilio Borón, a Pedro Brieger, ¿no? Pero las consecuencias de esos zafarranchos son muy claras y son muy contundentes. Más allá de ese análisis geopolítico que se lo dejamos a Tilio y a Pedro, a mí se me presentaba la necesidad de un internacionalismo, ¿no? De volver al internacionalismo que ha sido lastimado en las últimas décadas. Si bien Balibar y yo también con él recordaba esto del alter mundialismo que había sido tan fuerte en los foros sociales, pareciera que luego la crisis del socialismo con la caída del bloque soviético y el muro de Berlín nos dejó un poco huérfanos de internacionalismo, ¿no? De un discurso emancipador, socialista, que pueda incluir todas estas diversas luchas en el globo y nos pueda mancomunar, aprendiendo también, ¿no? De la experiencia y de los errores, pudiendo dar cuenta de las singularidades, de las particularidades religiosas, de la cuestión de las mujeres, ¿no? En esta cuestión de balancear el universalismo y el particularismo. Pero ¿qué necesidad tenemos de estos discursos emancipatorios internacionalistas que nos permitan tejer alianzas, ¿no? Para pensar alternativas al imperialismo, que no recaigan en esas cuestiones siniestras del fundamentalismo que mata a mansalva? Me parece que, así como en los últimos tiempos volvimos a descubrir la Argentina, ¿no? Ya no mirándonos desde los ojos imaginarios de Miami, sino que era la Argentina, que era América Latina, me parece que estas nuevas generaciones que están despertando a la política también debieran atender a la necesidad de ese internacionalismo para tender lazos con África, con Asia, también con Europa, ¿no? Y pensar la alternativa de un orden mundial cuya injusticia no puede ser más clara. Y sobre esto yo reflexioné para terminar, porque una singularidad de la charla que me sorprendió fue que, como siempre en las charlas del CCC, había una interesante mezcla generacional. Había jóvenes, pero también había personas más maduras, vamos a decir, viejos militantes, que tuvieron en sus preguntas mucha más certeza y les resultó mucho más simple pensar en estas coyunturas internacionales, porque fueron entrenados en su juventud para pensar, ¿no? El contexto latinoamericano, pero también Rusia, Italia, Francia y las contradicciones que allí había, ¿no? La guerra civil española, se alimentaron con esas luchas. Me parece que las jóvenes generaciones deberían y ojalá puedan reforzar esa mirada que también involucre esos otros contextos.
Excelente reflexión, Ana, como siempre. Se están por cumplir los 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y en estos días, hoy le dediqué el editorial del programa a un hecho doloroso que aún reclama verdad y justicia, que es el centenario del genocidio armenio. Nunca me canso de decir lo que ha afirmado con tanto acierto, con tanta claridad, el teólogo brasileño Leonardo Boff: otro mundo es necesario. Nos vemos la semana que viene, Ana, como siempre y con todo gusto.
Hasta la próxima semana.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
La Confederación General Económica, la CGE, lanzó Gerenciar, una plataforma de innovación tecnológica destinada a pequeñas y medianas empresas. Se trata de una nube con un paquete de programas y aplicaciones de gestión que se podrán descargar gratis o a un muy bajo costo. También se podrán usar directamente desde el navegador sin necesidad de tenerlo en la computadora. Según sostuvo el titular de la CGE, Ider Peretti, facilitar el acceso de las pymes y de los emprendedores a las nuevas tecnologías es mejorar la competitividad de las empresas en los mercados internos y externos. En cuanto al carácter federal del programa Gerenciar, Peretti remarcó que permitirá mejorar la productividad de las economías regionales, porque acceder hoy a las nuevas tecnologías y dar herramientas de desarrollo y reducir muchas veces los costos operativos. Los programas de Gerenciar, cuyas licencias son libres, se complementan con cursos de capacitación a lo largo del país. El titular de la CGE también confió en que cientos de pymes se abastecerán de este nuevo producto desarrollado por argentinos para los argentinos, pensado para fortalecer la industria local y ponerla a la altura de cualquier industria del mundo. El programa surgió de una alianza de la CGE, la Federación Argentina de Cooperativas Tecnológicas, y la Cámara Argentina de Empresas de Software Libre, la Asociación Gremial de Computación, la Asociación PYME y la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios APYME, entre otras entidades. Próximamente se difundirá material explicativo sobre el funcionamiento del programa y se coordinarán reuniones con los directivos para que los empresarios puedan interiorizarse sobre el funcionamiento de esta herramienta.
En el 2015, mutualistas y cooperativistas debatiremos un proyecto de ley federal de economía social y solidaria. Se requiere de la opinión de todos para debatir y elaborar un proyecto de ley. No basta con la mirada de las propias organizaciones. Desde el IPES, en conjunto con las confederaciones nacionales, impulsamos foros abiertos y participativos en todo el país. Tu participación hace la diferencia.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.
Muy bien, ¿vos cómo andás?
Aquí andamos muy bien, contentas nuevamente de estar compartiendo con todos nuestros oyentes este espacio de la Secretaría de Género. Y quería contarte lo que tenemos elaborado para el día de hoy.
Dale nomás.
Mira, estuvimos cubriendo unas jornadas que se hicieron en el Centro Cultural de la Cooperación. Son las cuartas jornadas de estudios sobre la infancia. Allí estuvo nuestra compañera Paula Aguilar. Estas jornadas están organizadas por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de General Sarmiento, con el auspicio de entidades muy importantes, ¿no? Como por ejemplo la Facultad de Filosofía y Letras, del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, la sección de Antropología de la Facultad de Filosofía y Letras y otras entidades también. Lo cierto que en estas jornadas, que duraron 3 días, el propósito que se persiguió es conseguir consolidar el espacio interdisciplinario para la discusión de distintos trabajos de investigación sobre la historia de la infancia, pero desde el punto de vista de su relación con las políticas públicas, con las formas de organización familiar y de crianza, y con las prácticas culturales y políticas tanto del pasado cuanto del presente. De eso se trató. Fueron unas jornadas con paneles, con conferencias, a cargo de destacadísimos especialistas nacionales y extranjeros. Así nos pareció muy interesante toda esta temática, así que fuimos a buscar, Paula, en realidad fue a buscar a María Carolina Sapiola, que fue la coordinadora de toda esta jornada, y empezamos preguntándole cuál era el objetivo de estas jornadas. ¿Por qué se hicieron? Vamos a ver lo que nos decía.
El objetivo de las jornadas es tratar de consolidar y difundir el campo de estudios sobre infancia que en los últimos 15 años aproximadamente en Argentina y en otros países de América Latina se ha comenzado a definir y ha crecido, digamos, notablemente. Nuestra intención es crear un espacio en donde puedan reunirse investigadores de distintas provincias argentinas, así como investigadores de países latinoamericanos, Estados Unidos, y que también es un espacio de acogimiento para tesistas, estudiantes, becarios, ¿verdad? Y realmente de intercambio.
Y a María Carolina Sapiola también le preguntábamos cuáles eran los ejes o las temáticas que se abordaron en estas jornadas de estudios sobre la infancia.
Bueno, tenemos un eje sobre estatalidad, políticas públicas e infancia, que quizás es uno de los que tiene el público más nutrido, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con nuestro, nos alegra, en tanto nuestra intención es empezar a pensar puentes entre la producción científica y académica y las acciones y las intervenciones de los agentes estatales. Tenemos otro eje que versa sobre las estéticas narrativas y digamos el mundo material, digamos, y cultural de la infancia. Otro que tiene que ver con las formas de crianza, las relaciones entre lo público y lo privado en la crianza, básicamente son esos tres. Y tenemos además tres paneles, el primero que se desarrolló ayer miércoles sobre el gobierno de la infancia, otro panel sobre adopción que tiene lugar el jueves a las 16:30 también en el Centro Cultural, y un tercer panel sobre nuevas perspectivas historiográficas en los estudios sobre infancia. En todos los casos, tanto las mesas como los paneles, es de destacar que hay una participación muy importante de investigadores reconocidos de distintas universidades nacionales e internacionales.
Escuchamos a María Carolina Zapiola, coordinadora de las jornadas de estudios sobre la infancia que transcurrieron entre el 22 y el 24 de abril pasado aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. También le preguntamos a María Carolina, ¿cuáles les parece que son las problemáticas más relevantes en este momento acerca de la infancia?
Bueno, son tantas, va a ser difícil agotar, ¿no?, en unos minutos, y además yo quizás no tengo las herramientas para, por supuesto, agotar esta respuesta. Bueno, en primer lugar, una de las cosas trascendentes a las que asistimos entre fines del siglo XX y comienzos del XXI es la derogación en varios países latinoamericanos, en el 2005, en el caso argentino, de la Ley de Patronato Estatal de Menores, que desde comienzos del siglo XX regulaba las intervenciones estatales sobre los niños definidos como menores material o moralmente abandonados y permitía quitarle la patria potestad a los progenitores, pasarla al Estado y que el juez de menores decidiera si esos niños podían ser internados en instituciones, si es que existían, o instalados en casas de familia, en colonias, dados en adopción, etcétera. Una ley que en gran medida lo que terminaba haciendo era penalizar la pobreza, la extrema pobreza de los padres y no desmembrar las familias. En el 2005 se votó, se sancionó, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que busca preservar en todo caso la unión familiar a través del apoyo, digamos, a través de distintas políticas estatales. Pero, bueno, un gran desafío es, sancionada la ley, cuánto han variado las políticas en los juzgados, en las instituciones, en los centros de atención diaria, en los hospitales con respecto a madres, padres, niños en situaciones de pobreza o extrema pobreza, ¿no? Ya sabemos, es una verdad de perogrullo, que no una transformación legal no implica la transformación de las prácticas inmediatamente, ni mucho menos. Y esto, como que esa situación se replica en varios países latinoamericanos. Uh-huh. Por otra parte, bueno, seguimos contando con cantidades dramáticamente importantes de niños pobres o muy pobres que no pueden acceder a lo que serían los derechos, ¿no?, estipulados para los niños. Entonces creo que, un desafío es intentar revertir esa situación, por más compleja que sea y más básica que sea esta intervención mía, ¿no? Pero bueno, sigue siendo para todos una utopía, ¿no?, que todos los niños tengan acceso a una alimentación, un hogar, educación y posibilidades, ¿no?, buenos tratos. Esas son algunas de las cuestiones. Por otro lado, se están sancionando, por ejemplo, en Argentina, una nueva ley de adopción que se tiene que reglamentar. El tema de adopción ha sido en América Latina muy complejo, en tanto fue por mucho tiempo un mecanismo también de expropiación de niños pobres, como bueno, de las familias, y bueno, los cuidados del Estado, de las organizaciones civiles en relación al destino de los niños adoptados, muchas veces fueron escasos o escasísimos.
Bueno, y esta era la cobertura que hicimos en las jornadas de estudios sobre la infancia que transcurrieron del 22 al 24 de abril en el Centro Cultural de la Cooperación. Espero que les haya gustado a nuestros oyentes.
Realmente sí, muy interesante el informe. Muchas gracias, Mariana. Y realmente fue oportuno porque en estos días nos dejó Alberto Morlachetti, que fue un
luchador incansable por la infancia, por la niñez, por los pibes de la calle. Fue fundador del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo y Pelota de Trapo. Así que nuestro homenaje, nuestro recuerdo a él y en él a toda la gente que trata de que este mundo sea un mundo más justo, cuando y va a ser un mundo más justo cuando no haya un solo pibe con hambre, cuando no haya un solo pibe en la calle, cuando nos ocupemos de verdad de lo que nos tenemos que ocupar.
Y entonces cerramos esta columna de modo de homenaje también, escuchando a la Bersuit Vergara Bat con su tema Andan Jugando.
Ando pungiendo por los mercados algún colgado que no es de acá. Ando fumando humo pesado para rajarse de la ciudad. Por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos. Estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar. Andan pidiendo una moneda en la parada del autobús. Andan durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz. Los ves girando de cartoneros cuando es la hora del delantal. Estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra a esta sociedad. Oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado, mirar al costado. Andan jugando por cualquier lado y ya conocen lo que es sufrir. Andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí. Y ya distingue muy fácilmente la distanciada clase social. Estos pibitos la tienen clara, leer en la calle es su verdad. Andan detrás de los imposibles, llevando carros a contramano, como eslabones de una cadena en la codicia de los humanos. El cuerpo activo agresivamente va a pelear siempre por el lugar, y lo que tenga mejores piernas esta carrera va a ganar. Oh, oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado mirar al costado. Oh, oh, ay, qué pena, y sin acuarela. Oh, qué pecado mirar al costado. ¿Por qué correr? Por la cornisa, para el abismo, no tengo prisa. Prefiero ver en la placita, chicos jugando a la bolita. Su propia vida entre las bolsas de basura. Andan bailando sobre el cemento, pero la bronca se junta igual, porque el orgullo seguirá vivo y la historia no se acabó. Son los modelos que van dejando esta mortal globalización, pero igual van para adelante porque esta herida lo tiene mal. Vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar. Vamos a encontrar en esa carita la otra cara de la verdad. Bajo este cielo hay un infierno para los pibes de esta ciudad. Vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar. De ese lugar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Desde la gente,
desde la
con
gente.
Edgardo Form y Liliana Carpensano.
Con la mirada clara y la frente levantada, a la vida hay que pelearla con constancia y sin temor.
La sonoridad es bien setentista. La banda se llamaba Solvente y le cantaban a una empresa nacional que tenía la simpatía de la mayoría de nuestro pueblo.
Y peguele fuerte, dele con todo, peguele fuerte, siempre hasta el final.
Hoy YPF es la mayor empresa de Argentina y la tercera petrolera más grande de Sudamérica. Emplea directa o indirectamente a más de 46.000 personas en todo el país. Fue fundada como empresa estatal en 1922 durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Su ideólogo y primer director fue el coronel Enrique Mosconi.
70 años después de su creación, en 1992, fue privatizada cuando presidía el país Carlos Saúl Menem. En 1999 fue adquirida por la española Repsol, que se hizo con el control de casi el 98%.
Hace 3 años, en 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto para expropiar el 51% del capital accionario de YPF.
Yo quiero hablarle a todo el pueblo argentino de esto que significa lo que el primer título de la ley habla, y que es precisamente de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica, y yo diría casi del mundo, que no maneja sus recursos naturales. ¿Se acuerdan en el 98 cuando se desnacionalizó?
Cuando el proyecto de ley fue discutido en la Cámara de Senadores, tuvo apoyo de todos los bloques, lo que permitió 63 votos a favor, 3 en contra, los de los puntanos Adolfo Rodríguez Sá y Liliana Negre de Alonso, y el salteño Juan Carlos Romero se opusieron. 4 abstenciones, entre ellas las de Norma Morandini y María Eugenia Estensoro, y 2 ausencias, entre ellas la de Carlos Menem, quien había prometido que votaría a favor, pero nunca apareció.
Eso en el Senado. Cuando se discutió en la Cámara Baja, se aprobó con 208 votos a favor. Algunos diputados estuvieron ausentes en el momento del voto, como Margarita Stolbizer y Oscar Aguad. Y los votos en contra vinieron de la totalidad de los legisladores del PRO y algunos del peronismo federal.
El CEO de YPF, Miguel Garuccio, le explicaba hace unos meses a Adrián Paenza la importancia de que la empresa sea nacional.
Lo importante que pasó, o que hemos logrado en estos 2 años, 2 años y medio, no solamente es la transformación de YPF. Cuando hablamos del no convencional, pensá que en 2 años y medio, con Loma Campana, que es el yacimiento que desarrollamos, estamos desarrollando con Chevron, donde hemos invertido ya 3.000 millones de dólares, de los cuales parte invertido Chevron y parte YPF, hoy produce 33.000 barriles de petróleo equivalente. Quiere decir que ese pequeño yacimiento, hoy, en su fase inicial de desarrollo, por ese número de producción, se ubica en el ranking de yacimientos de la Argentina número 2. Y el primero que más produce en Argentina de no convencional petróleo en el mundo fuera de Estados Unidos. Mirá si tenemos algo por lo cual los argentinos ponernos orgullosos. En 2 años pasamos al resto del mundo, excepto Estados Unidos, que empezó 10 años antes que nosotros, en tener un showcase.
Algo para mostrar.
Algo para mostrar, ¿sí? Donde ya no decimos si es posible o no es posible desarrollar Vaca Muerta. Hemos probado que es posible. Lo que nos queda demostrar es cuán rápido podemos ir.
Cuando YPF pasó a ser administrada por el Estado en mayo de 2012, la empresa contaba con 25 equipos de perforación operativos y cerró el año 2013 con 65 equipos. En marzo de 2014 sumó 15 más, es decir, pasó de 25 iniciales a 80 equipos de perforación.
En 2014, YPF logró un récord en el incremento interanual de sus reservas comprobadas. El aumento del 12% con respecto al año 2013 es el más alto de la historia de la compañía, superando a su vez el aumento interanual récord de 2013, que había sido de casi el 11%.
La producción operada de YPF en 2014 creció un 8,7% en petróleo y un 12,5% en gas respecto al año anterior. La compañía superó así su desempeño de 2013 y, por segundo año consecutivo, vuelve a aumentar la producción interanual de hidrocarburos en su búsqueda por contribuir al autoabastecimiento del país.
Hace pocos días, YPF anunció la fabricación de una arena especial que se necesita para la exploración petrolífera y que hasta el momento se importa, generando un gasto en dólares para nuestro país.
Finalmente, y porque citamos solo unos pocos ejemplos, YPF Gas informó recientemente que todos sus clientes podrán acceder a las garrafas de 10 kilos a un precio máximo de 97 pesos en los comercios minoristas y a un máximo de 54 pesos en las fraccionadoras de la empresa. Los beneficiarios del programa Hogar recibirán un subsidio de la Secretaría de Energía de la Nación por 77 pesos por cada garrafa, según las condiciones del programa. La Secretaría de Energía de la Nación implementó este nuevo beneficio para garantizar el acceso de los sectores de menos recurso al gas. De esta manera, más de 2,5 millones de hogares serán alcanzados por este nuevo esquema de compensaciones.
El caso de la recuperación de YPF en manos nacionales, con una eficiente administración del Estado Nacional, da por tierra el argumento de que los privados son mejores para administrar.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Tal como dijimos en programas anteriores, está en marcha todo el proceso de discusión con vistas a una futura ley de la economía solidaria. Y como parte de ese debate, se están realizando foros en todo el país, en toda la República Argentina, con la intención de que el proyecto definitivo esté nutrido, enriquecido por opiniones de cooperativistas, mutualistas y académicos. En particular, el Instituto de la Cooperación, Fundación Educacional de Asistencia Técnica y del COP ha organizado para el 29 de abril de este año, entre las 13 y las 19 horas, lo que denominan un preforo de educación y cooperativismo. Y uno de los organizadores de esta importantísima iniciativa es Javier Calderón, que es coordinador del área de educación y cooperativismo de IDELCOP, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en nuestro estudio. Javier, un gusto, bienvenido. Contanos cuáles son los objetivos de este preforo.
Bueno, un buen día para vos y para toda la audiencia de este importante programa. El objetivo principal de este foro, de este preforo que hemos construido junto con el Centro Cultural de la Cooperación y motivado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es el de proponer juntar primero a todas las organizaciones cooperativas, universidades, docentes que vienen trabajando el tema del cooperativismo y la educación, tanto en las instituciones cooperativas como en las instituciones educativas y universitarias, para dialogar respecto a construir propuestas o en torno a la idea de construir propuestas que se incorporen en la discusión del anteproyecto de ley federal de cooperativas y de la economía social y solidaria. Consideramos que, como dentro de los principios rectores del cooperativismo, la educación es vital para el funcionamiento y para la proyección de este importante sector de la economía argentina. Por lo tanto, consideramos que es un deber nuestro proponerle al país y proponer al Instituto al INAES, digamos, al Instituto encargado del rector del cooperativismo, las propuestas necesarias en ese camino, ¿no?
Ustedes habrán advertido que Javier Calderón tiene un acento que no es precisamente porteño. Es un compatriota de la patria grande latinoamericana. Él ha venido de Colombia.
Sí, sí, el cooperativismo es internacional. Los cooperativistas trabajamos en todos los rincones del mundo con los mismos principios y valores, y por fortuna Argentina en los últimos años ha abierto la puerta para que muchos latinoamericanos vengamos a seguir formándonos y a encontrar nuevas proyecciones, y sí, estoy aprendiendo mucho del cooperativismo argentino, que seguramente nos servirá no solamente en Colombia, sino para todos los países latinoamericanos.
Así con toda seguridad.
Aportando un granito de arena en la patria grande. Sí.
Así es, no cabe ninguna duda, Javier. Les informamos a nuestros oyentes, y en todo caso corregime, Javier, que hay que inscribirse para participar en este foro, ¿verdad?
Sí.
Y estamos a tiempo todavía.
Estamos a tiempo. Nosotros hemos destinado un correo electrónico para hacer la inscripción, que es preforoeducacion@idelcop.org.ar, y también a través de nuestra página web www.idelcop.org.ar. Pueden hacer la inscripción, y ese mismo día acá en el Centro Cultural de la Cooperación podrían inscribirse. O sea, no, la idea es que todos y todas quienes quieran participar en el foro van a tener la puerta para hacerlo. Quienes quieran inscribir sus ponencias también lo pueden hacer Y tendrán 5 minutos, 8 minutos para compartir sus ideas y sus propuestas durante esta tarde de trabajo que tendremos el 29 de abril.
¿Hay algún requisito previo, digamos, ser dirigente cooperativista, funcionario de alguna entidad cooperativa, mutual, docente, o cualquier ciudadano o ciudadana puede
Claro,
sumarse?
nosotros decimos que el preforo está dirigido a quienes están trabajando el tema, tanto en las cooperativas, en las empresas de la economía social y solidaria, o en los colegios, en los sindicatos, en los gremios docentes o en las universidades. Sabemos, por ejemplo, que el INAES junto con Cooperar y el Ministerio de Educación vienen desde el año pasado impulsando la investigación entre las universidades y el movimiento cooperativo. También el Ministerio de Educación y Cooperar están impulsando y están tratando de impulsar acciones para fortalecer el trabajo del cooperativismo en el sistema educativo primario y secundario. Por lo tanto, hay ya muchas personas que están en tema y están que seguramente les interesa y podrán aportar a este debate la Ley Nacional de la Economía Social y Solidaria.
Hay un gran desafío, indudablemente, para poner en marcha en forma permanente y adecuada el artículo 90 de la Ley de Educación Nacional, ¿verdad? Porque si los docentes, que son los transmisores del conocimiento, los que conducen el proceso de enseñanza-aprendizaje, desconocen lo que es la teoría y práctica de la cooperación, ese proyecto, o mejor dicho, ese artículo no se va a poder implementar. Algo de esto me imagino que se va a tratar en este foro.
Sí, vamos a tener tres comisiones de trabajo. Una referida a la educación propia del movimiento cooperativo, donde tenemos que generar aportes para la ley; otra referida a la educación cooperativa en el sistema educativo, y allí entra las propuestas que podríamos desarrollar a partir de la articulación de la Ley Nacional de Educación con la Ley de Educación de Economía Social y Solidaria, porque hoy está en falta, digamos, una reglamentación del artículo 90, aunque tanto docentes como cooperativistas venimos trabajando para generar, digamos, propuestas ya en las aulas argentinas respecto al cooperativismo. Sin embargo, hace falta una reglamentación, hace falta un empujón importante que esperamos se dé con la aprobación o en el debate de una nueva ley de la economía social y solidaria. Finalmente, la tercera comisión de trabajo está dirigida a la formación e investigación en cooperativismo y economía social, especialmente para vincular a las universidades, a los investigadores y al conjunto de personas que vienen tratando de ampliar el campo de conocimiento de la economía social y solidaria, que tanto le beneficiará tanto al movimiento cooperativo como a la sociedad en general, ¿no? Entonces, van a haber muchos temas, está abierto el debate y caben todas. Como ves, estamos pensando en que todas las voces del movimiento cooperativo y de la sociedad argentina intervengan en este preforo.
¿Cuál va a ser el destino de todo el material que se pueda recopilar allí, desde las ponencias, las intervenciones verbales simplemente? ¿Eso se va a compilar, se va a entregar al INAES o al IPES?
Claro, vamos a hacer una memoria de este trabajo y lo vamos a sumar a los aportes en todos los foros que viene realizando el IPES a nivel nacional, territorial, y lo vamos a entregar a Cooperar directamente al INAES para que ellos pues tomen la resolución y las propuestas, sobre todo las propuestas puntuales de incorporación de articulado a la Ley de la Economía Social y Solidaria.
Vamos a recordar que este preforo de educación y cooperativismo se llevará a cabo el 29 de abril de este año, obviamente, entre las 13 y las 19 horas. ¿Dónde se hace, Javier?
Se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Vamos a las 13 horas a recepcionar en el segundo piso, en la sala, en el primer piso, en la sala González Tuñón, y a partir de allí iniciaremos nuestro trabajo. Vamos a tener una plenaria inicial con la participación de de importantes referentes del cooperativismo, de Cooperar, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, y luego iremos al trabajo en comisiones, y hacia la tarde vamos a compilar y sintetizar las propuestas que son las que vamos a enviar posteriormente al IPES y al INAES y a Cooperar.
Recordamos entonces que todos aquellos interesados en participar en este preforo de educación y cooperativismo, que se va a hacer el 29 de abril próximo, de 13 a 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, pueden anotarse, pueden inscribirse a través de la siguiente dirección electrónica: preforoeducacion, así todo junto, @idelcoop.org.ar. Javier, te agradecemos mucho. Por supuesto, vamos a estar presentes en ese preforo, trataremos de aportar algunas ideas y algunas experiencias, y desde ya deseamos el mayor de los éxitos para esta importante y oportuna iniciativa de IDELCOOP.
Bueno, muchas gracias a vos.
Estuvimos dialogando con el licenciado Javier Calderón, que es coordinador del área de educación y cooperativismo de IDELCOOP.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
En el marco de la Bienal de Performance se presenta el grupo de danza de la Universidad Nacional de San Martín con La Noche Transfigurada, opus 4 de Arnold Schoenberg, con la dirección de Oscar Araiz y la dirección asociada de Yamil Ostrovsky, con la interpretación de Candela Rodríguez y Germán Farías. También se presentará Pléyades, con música de Frank Martin. Según estos realizadores, la Bienal de Performance nace para recibir formas de expresión innovadoras, dar lugar a la creación de obras experimentales y abrir un espacio académico de reflexión en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del arte y la sociedad contemporánea. Se realizan muestras, conferencias y debates. El primer encuentro se realizó el jueves pasado y habrá continuidad el próximo jueves 30 de abril y el jueves 5 de mayo. Las conferencias son gratuitas y los espectáculos tienen una entrada de 100 pesos. Para más datos, puede ingresar a la página web www.centrocultural.com.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Desde la gente,
desde la gente,
escritores que hicieron historia.
Ergueta era un vasco larigueta, tenía corazón de jugador, quería redimir a las rameras y amarlas en un templo de cartón. Era el más loco de los siete locos. El astrólogo lo bancó por compasión.
Mañana no solo son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la ciudad de Buenos Aires, las PASO, sino que además se cumple un nuevo aniversario, en este caso el número 115, del nacimiento de uno de los más importantes escritores que dio la literatura nacional.
Roberto Arlt, de él estamos hablando, nació un 26 de abril de 1900. Luego de pasar por toda suerte de oficios, pintor de brocha gorda, ayudante en una librería, aprendiz de hojalatero, peón en una fábrica de ladrillos y estudiante fracasado de la Escuela de Mecánica de la Armada, a los 20 años encontró en el periodismo el oficio que le permitiría vivir.
Descifró y describió como pocos la realidad de la Argentina y especialmente de la ciudad de Buenos Aires, que en la década de 1930, en la llamada década infame, estaba atravesada por una profunda crisis. En una de sus aguafuertes porteñas, publicada en aquellos años y titulada ¿Quiere ser usted diputado?, Arlt escribe unas líneas que a algunos candidatos de estos días les calza como un guante.
Si usted quiere ser diputado, no hable en favor de las remolachas, del petróleo, del trigo, del impuesto a la renta. no hable de fidelidad a la Constitución, al país, no hable de defensa del obrero, del empleado y del niño, no. Si usted quiere ser diputado, exclame por todas partes: soy un ladrón, he robado todo lo que he podido y siempre.
Don Roberto Rayalmedio, boca sucia, pendenciero. Se lo extraña Don Roberto, con sombrero o sin sombrero.
Se lo extraña a Don Roberto, con sombrero o sin sombrero, dice el Tata Cedrón en su tango a Don Roberto. Y sí, se extraña su pluma filosa y punzante de sus aguafuertes porteñas y la profundidad de su narrativa. El escritor Ricardo Piglia, un estudioso de la obra de Arlt, analiza la tensión entre novela y periodismo en Los Siete Locos y Los Lanzallamas.
Vamos a partir de una escena de ficción que sucede en 1931, en el final de Los Lanzallamas, la novela de Roberto Arlt, es decir, en el final de Los Siete Locos. Los Lanzallamas es la continuación, como sabemos. Por lo tanto, es el final de una de las grandes novelas argentinas, quizás la más grande de todas. De modo que hemos acompañado la historia y la experiencia que sucede en la novela, y cuando llegamos al final del libro, la novela se cierra en la redacción de un diario donde se informa sobre el suicidio de Erdosain y al mismo tiempo se hace ver la manipulación periodística. Me parece que esta escena nos va a permitir discutir algunas cuestiones ligadas a la tensión entre novela y periodismo. El modo en que se cierra, en que termina la historia, es lo que me ha parecido siempre muy asombroso, tratándose de Arlt y del tipo de estereotipo que hay respecto a Arlt como periodista, ¿no? ¿Verdad? Nosotros hemos leído y hemos recorrido toda la experiencia de los personajes y la densidad y la complejidad de esa historia, y chocamos con esta reducción y la fórmula fija que cristalizan básicamente a Erdosain como un feroz asesino, cuando nosotros hemos visto la complejidad del personaje y las múltiples razones por las cuales han sucedido las cosas que han sucedido. De modo que, en este sentido, podríamos decir que hay una primera tensión entre el mundo de la novela como un mundo de redes de sentidos múltiples, de causalidades confusas y abiertas, y el modo en que el periodismo reduce toda esa complejidad y establece fórmulas, causalidades estereotipadas, simplificaciones, etc. Incluso la novela se hace cargo de esta tensión entre lo que sería un relato complejo y esa suerte de consigna que tiene un sentido valorativo inmediato, como es ese modelo del título en el cual Erdosain se convertiría sencillamente en el feroz asesino, ¿no es cierto?
El juguete rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas y El Amor Brujo son las novelas que escribió Roberto Arlt en su corta vida. También publicó cuentos y obras de teatro como 300 millones, El fabricante de fantasmas, El desierto entra en la ciudad o Saverio el cruel.
Esta semana la televisión pública estrenó una miniserie de 30 capítulos basada en las novelas Los Siete Locos y Los Lanzallamas, a la que también se accede por internet si es que se perdió los primeros capítulos a través de la página de Contenidos Digitales Abiertos, CDA, y la dirección es www.cda.gov.ar. Nos vamos, como siempre, hasta la semana que viene y le deseamos esa vieja consigna: sepa el pueblo votar.
Sí, que tenga memoria para votar, por favor. Y bueno, nos vamos yendo hasta la semana próxima, Edgardo, con el gran bandoneonista Eduardo Rovira y su tango a Roberto Arlt.